de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este quinto día vamos a hablar un poquito de lo que nos hablan aquí los Hechos de los Apóstoles, de la comunidad. Hemos anunciado estos días el querigma. Querigma es lo que significa el anuncio primitivo que la Iglesia dio, la noticia de Jesucristo. Eso es el querigma. ¿Habéis escuchado la noticia de Jesucristo? ¿Habéis escuchado el querigma? Que Jesucristo murió porque le hemos matado, pero resucitó y ha sido constituido Señor y juez de la historia. Pero nos hemos dado cuenta estos días que es un Señor y un juez como muy amistoso, como muy nuestro, como muy interior, como muy de dentro. Te juzga sanándote, te juzga queriéndote, te juzga en Dios. La justicia y la misericordia son cosas semejantes. No se pueden separar. La justicia de Dios juzga misericordiosamente. Y la misericordia de Dios siempre es justa. Nosotros no podemos entender esto. Y por eso hay muchas personas de no muy buen corazón que dicen, pero es que Dios es justo. Quiere decir que te va a zurrar. Eso es lo que quiere decir. O desean que te zurre. Dios es justo, pero precisamente como no se pueden separar en Dios la justicia y la misericordia, Dios es misericordiosamente justo y justamente misericordioso. A Dios quizá haya que compararle más en la misericordia con una madre, porque las madres son como muy especiales para dar la razón a sus hijos, aunque no tengan ninguna razón. Aunque sea un auténtico desastre el hijo, aunque le haya hecho daño a ella y a la familia entera, y aunque todo, al final, pues no solamente le recogen en casa, sino que lo disculpan. Y no está mal. Una madre es una madre. No le vamos a quitar ahora a las madres las entrañas que Dios le dio. Si no tuviéramos madres, pues habría mucho más líos que los que hay, que ya hay bastantes. Entonces, las entrañas de misericordia en el juicio de Dios, pues siempre son muy, muy buenas, muy buenas. Santa Teresita del Niño Jesús, que es una de las, iba a decir pioneras, no se puede decir estas palabras, pero sí precursoras de la renovación carismática, porque siguió un proceso muy semejante al que seguimos hoy en la renovación carismática y unas consecuencias iguales. Por la época de Santa Teresita del Niño Jesús, a finales del siglo anterior, no del último, sino del 19, murió en 1897, esta mujer, Santa Teresita, en aquella época, era una época muy jansenista todavía, de mucha justicia de Dios, mucha dureza. Y entonces las monjas que vivían con ella, muchas de ellas, digamos, como con buenas intenciones, se querían ofrecer a la justicia de Dios por los pecados del mundo. Señor, descarga sobre mí todo el castigo que merecen los hombres. Y se ofrecían a la justicia de Dios. Y entre otras cosas de las que hacían, la huerta del Carmelo de Lisieux, hay muchas ortigas, que no sé si sabéis lo que es eso. Y entonces las monjas se llevaban ortigas a la cama, y las echaban en la cama y se acostaban encima de las ortigas, para sufrir por los pecadores, para sufrir todos los males que los pecadores se merecen. Todos los castigos que los pecadores se merecen. Y bueno, pues era muy corriente. Era muy corriente. Y además el hombre, de alguna forma, pues le encanta esto, porque de alguna forma se considera protagonista de la situación, de la suya y de la de los demás. Fíjate tú, he dormido sobre ortigas por ti. ¿Qué tienes tú que decirme? Pero Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo eso. Incluso se callaba la boca, pero no le gustaba. No entendía. El Espíritu Santo no le revelaba a esta chica. Digo chica porque se murió a los 24 años. Chica. Pues no le revelaba ese camino para nada. Ella había descubierto otro camino. El camino, no de lo que entonces se llamaba justicia, sino de lo que se llamaba la misericordia, el amor. Y decía ella que a lo que tenemos que ofrecernos es al amor de Dios, a la misericordia de Dios por los pecadores. Sencillamente pues porque Dios derrama tanto amor sobre nosotros, tanto amor, y se malgasta tanto el amor de Dios, porque nadie lo recibe, nadie lo coge, nadie se lo cree. Nadie cree que Dios nos ame. Entonces se malgasta ese amor. Y decía ella, no, yo me ofrezco al amor de Dios para que en mi corazón no se malgaste el amor de Dios. Para que en mi corazón suceda el amor de Dios. Y a través de mi corazón pueda llegar también con misericordia hacia otras personas. ¿Dónde veis vosotros que puede haber más cercanía de Dios? Y digo que es un preludio de la renovación carismática, porque la renovación carismática, la renovación de la gratuidad, viene precisamente cuando entiendes que Jesús ha muerto por ti, cuando enuncias el querigma y entiendes que ha muerto por ti antes de que tú hicieras nada, y de que en cada minuto te sigue salvando, no con tu justicia, ni por tu justicia, ni por las obras que hagas, ni por las obras que hagas, ni por aquellas cosas con las que tú crees que te puedes justificar. No hay justificación de ninguna clase. Dios ha muerto por ti con su justicia, y Cristo es justicia de Dios. Cristo es nuestra justicia. Entonces, pues, entendemos lo que hizo Santa Teresita de Lisieux. Entendemos que al amor de Dios hay que ofrecerse precisamente para que se lo podamos traducir a otros y toda la gente entienda que Dios es Dios, pero un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios grande. El querigma, el anuncio que nosotros anunciamos va por ahí. Por eso, aquí en esta oración que me han hecho los hermanos, ha sonado mucho la palabra humildad. La humildad. Y es una palabra muy bonita, sencillamente porque la misericordia de Dios tiene que venir sobre un corazón humilde, humilde. En la renovación, por lo menos, quizá no utilizamos demasiado la palabra humildad, porque eso va en la línea de las virtudes, y nosotros somos poco amigos de las virtudes, los carismáticos, por lo menos los de Madrid. Somos más amigos de la Biblia, de la palabra, y nosotros en vez de hablar de humildad, generalmente hablamos de la pobreza de espíritu. Y es lo mismo, es lo mismo. Lo único que la humildad es una virtud griega de la que habla Aristóteles, que está bien, y la pobreza de espíritu es la misma humildad, pero desde la Biblia. ¿Qué es un pobre de espíritu? El que todo lo espera de Dios. El que sabe que por sí mismo no tiene nada. El que no se puede salvar a sí mismo. El que está en la verdad, como diría Santa Teresa de Jesús. La humildad está en la verdad. El que está en el cero de sí mismo. Alguien pidió, me parece, que pidió por la humildad de los sacerdotes. Qué bueno. Los sacerdotes necesitamos mucha humildad. Y los que no son sacerdotes. Precisamente, ¿sabéis por qué razón? Para que se multiplique el amor. Porque si nosotros somos humildes al recibir, somos pobres de espíritu al recibir el amor de Dios, sabemos que ese amor no es nuestro, que no nos pertenece, pero es real, te construye, te consiste, te edifica, te hace bien. Y entonces puedes transmitirlo a los demás. Y puedes transmitirlo con palabras fuertes, puedes transmitirlo con un testimonio que parece que te estás alabando a ti mismo, pero no te alabas. Mire usted, es que todo lo he recibido. Pero me encanta que usted pueda experimentar lo mismo, porque también todo será recibido. Y si yo tengo todo lo que he recibido, si yo todo lo que tengo lo he recibido, entonces, ¿de qué me voy a gloriar yo? ¿De qué me voy a vanagloriar yo? En Móstoles hay una señora que me contaba que discutía con su hijo, con un hijo, que todavía anda por los 20 y pocos años, y le decía: mamá, todo eso que dices tú es una tontería, porque yo me lo he currado todo en la vida. A mí Dios no me ha regalado nunca nada, ni Dios ni nadie. Todo lo que tengo me lo he currado yo. Y entonces la madre le dijo: ¿tú? Pero si tú no has sabido ni nacer. Venías torcido. Si no me hacen a mí la cesárea, tú no existes. Y dices que te lo has currado todo. Pues así, somos así de todo. Nos lo hemos currado todo. Entonces, pues, la humildad. Qué bueno es que seamos humildes, pero la humildad no consiste en ser imbécil. La humildad, todos los que dicen y todos los que hablan de la humildad, así en plan devocional, devoto, así un poco meloso, melifluo. Oh, señor, todos son falsos humildes. La humildad es una persona normal que sabe que lo ha recibido todo de Dios. Y alaba a Dios y bendice a Dios sencillamente porque Dios no es de chocolate. Entonces, pues es normal. Pero cuando el Espíritu Santo te da un corazón en el que tú entiendes que todo lo has recibido, es que si no miramos con estos ojos a San Pablo, bueno, pocos escritores se ve la chulería que se ve en San Pablo. Obedecedme a mí, seguidme a mí, fijaos en lo que soy, comportaos como yo soy, porque yo soy, porque no sé cuántos, porque he trabajado más que todos los demás apóstoles juntos. Aunque después añade: bueno, no yo, la gracia de Dios en mí. Porque parece que le dio un poco de pudor, vamos a decirlo así. Y era profundamente humilde. Profundamente humilde, a pesar de esas palabras que parecen. ¿Por qué era profundamente humilde? Pues miren ustedes, porque tenía clarísimo, clarísimo, y él más que ninguno, porque le sacó el Señor de la porquería máxima, de un corazón duro y endurecido, que hasta fue perseguidor de la iglesia y hasta mató gente. Entonces, él lo sabía mejor que nadie, sabía mejor que nadie de que todo lo había recibido. Y nosotros en la renovación carismática, si entendemos esto, si vamos entendiendo esto, que todo lo que tenemos lo hemos recibido, entonces estamos entrando en la humildad. Estamos entrando en la pobreza de espíritu, como la Virgen María. Mira que fue importante e interesante la Virgen María. Pero ella dijo: el Señor me miró en mi humillación, en mi pequeñez, y hizo cosas grandes en mí, hizo cosas grandes por mí. Porque con eso se puede hacer cosas grandes, porque eres humilde. Y ante digas palabras que suenen en el mundo, no sé cómo, pero no hay soberbia de ninguna clase, sino que hay expresión de la palabra de Dios, muchas veces en primera persona y con fuerza, pero, pues bien, la humildad también nos sirve, la pobreza de espíritu, la pobreza en general, nos sirve para hacer comunidad. Porque si hay aquí alguien que cree que se lo ha currado todo, pobre grupo. Pobre grupo, porque diría, oiga usted, que está hablando con un genio, que yo he estudiado en la universidad y yo he sacado tantas matrículas de honor. Entonces, vamos a ver, como veis, la comunidad entonces empieza a cojear. O sea, si hay aquí personas que no pasan por la humildad, y nadie es humilde si no es humillado por la fuerza del Espíritu Santo, es muy difícil pasar por ahí. Es muy difícil. Entonces, la humildad la necesitamos para la comunidad. Porque, oye, si somos humildes, si somos pobres de espíritu, si sabemos que todos lo hemos recibido todo, entonces, pues, yo no soy más que tú. Es cierto que en las cosas humanas podemos ser distintos. En las cosas humanas, uno puede ser más inteligente, otro puede ser más equilibrado, el otro puede... En las cosas humanas, sí. Pero aquí no nos reunimos para ningún interés ni cosa humana. Aquí nos reunimos por el interés de Dios, para acoger la gracia de Dios, la fuerza de Dios. Y aquí sí que todos somos pequeños iguales. Aquí no hay nadie que sea más. Y el que se crea que es más, es menos. Es menos. Porque aquí todos lo hemos recibido. Con respecto a Dios, no hay nada. Absolutamente todo. Todos estamos a la misma distancia de la luna, todos, absolutamente todos. Y hay la misma distancia al cielo en Girona, como en Madrid, como la misma distancia al cielo. Está lejísimos, a no ser que sea el cielo el que venga a nosotros, es imposible de llegar a él. Por eso es muy la humildad, la pobreza de espíritu es la base para que vivamos una comunidad, y qué importante es esto en los grupos, entenderlo, por lo menos entenderlo, porque según se va entendiendo, y eso es la gratuidad, que algunos dicen que tal y que cual, la gratuidad es saber que todo lo has recibido con respecto a Dios. Por lo demás, puede ser más guapo que yo, puede ser más rico que yo, puede ser más inteligente que yo, más interesante, vale, yo eso no te lo niego. Pero con respecto a Dios, tú eres mejor que yo y vales más que yo y sabes más que yo, ¡uf! No te metas en esos berenjenales que Dios dice que los últimos serán los primeros, y ahí te metes en unos líos. Te metes en unos líos y te metes también en unas soberbias absolutamente absurdas, y ahí no sabes. ¿Por dónde viene el Espíritu Santo? Como decíamos ayer, no sabes. No sabes. El propio San Benito, en su regla, dice, después de haber dicho lo contrario muchas veces en su vida, hay que escuchar a los frailes jóvenes, hay que escuchar a los legos, a los últimos, que muchas veces Dios habla por la boca del último. Y aquí nosotros lo hemos entendido, que el Espíritu Santo puede hablar por la boca de cualquiera, de un niño y de cualquiera. Por eso, pues, partimos todos pues de esa humildad que nos hace, que nos pone en una auténtica plataforma para hacer comunión y comunidad. Esta es la base con la que nosotros debemos de trabajar siempre. Todo lo hemos recibido. Y entonces, mire usted, yo estoy predicando aquí y uno puede decir, ¡jo, qué pesado! Y otro puede decir, ¡qué bien habla Chus! ¡Qué tío! Pues miren ustedes, puede ser que sea tío, porque tengo 11 sobrinos, pero esto del hablar, esto es una cruz, porque te tienes que poner a hablar también en humildad. Mira que si vengo yo de Madrid con todo preparado, todo lo que os voy a decir a vosotros, entonces Dios no os dice nada, os lo digo yo. Yo vengo ya con el esquemita hecho. Los de Gerona deben de ser así por narices. Deben ser la cuadratura. Y entonces les voy a decir, tienen ustedes que hacer esto y esto y esto. ¿Y quién te ha dicho que los vegetarianos son así? ¿Y quién te ha dicho que esos señores son así? Entonces yo no puedo venir con las cosas preparadas, así por las buenas, diciendo lo que yo creo que deben de oír los de Gerona. Es una cruz, no tienes que venir con más sencillez y con más humildad y haciendo más comunidad, dejando pasar al Espíritu Santo y dejándole en cada charla que él diga a cada corazón lo que él quiera. Y para eso yo me tengo que exponer a hablar y a abrir la boca para ver lo que dice él. Y esto pues es muy fácil de decir, pero te duele la barriga, te duele las entrañas, te duele el hígado, porque digo, y mira que si un día el Señor no quiere decir nada a los de Gerona, ¿quién queda mal? Dios, no, el que queda mal soy yo. El predicador quedó fatal. Y yo un día estaba dando, me ha servido pocas veces en la vida, gracias a Dios, porque son pruebas así como un poco, pero yo estaba predicando a unas monjas, bueno, bastantes, eran 20 o 20 y tantas en el convento, con mucha fuerza, mucha juventud había allí, y todo parecía, pero se iba buenísimo. Y llego una mañana y me pongo a predicar, y que no me salía nada, y que no me salía nada. Y como una especie de, no sé, sentía que sentía bloqueo, un bloqueo interior y que no me salía nada. Empezaba a sudar ya. Empezaba a sudar y digo, ay, es que yo no debo predicar así, debo traer predicado. Para ciertas personas hay que tener preparado las cosas porque... Y dale, y dale. Y entonces se me ocurrió la feliz idea, digo, hermanas, esto se acabó. Una de dos. O yo no estoy nada preparado y estoy mal, o sois vosotras las que estáis mal. O sois vosotras las que estáis mal y el Señor esta mañana no os quiere decir nada. Así que cortamos la charla. Y después por la tarde ya me salió un poco mejor la charla. Pero después, en el momento de compartir la noche, me dijeron, padre, ¿qué razón tenía usted? Habíamos reñido en el desayuno. Por un tractor, por el tractor de la huerta, habían reñido allí unas contra otras. Bueno, un follón, que es el tractor así, que es el tractor de la otra forma, y estaban tensas, con el corazón endurecido y sin haberse reconciliado. Sin haberse reconciliado las unas con las otras, sin haberse pedido perdón. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Porque yo no podía hablar. Menos mal que se me ocurrió aquello de, o vosotras o yo, aquí alguien está mal. Pero si no se me ocurre, ¿quién queda mal? Yo. Yo quedo mal porque yo soy el que, en definitiva, pues estoy allí y se supone que tengo algo que decir en cualquier situación. En cualquier situación. Como se dice de los futbolistas. Como se dice, por ejemplo, del Real Madrid. Que es el partido de aquí, de José María. Y entonces, el Real Madrid, cuestan tanto dinero los futbolistas que no puedes decir, oye, vamos a jugar en Noruega. Y resulta que el campo está helado. O que está mojado. Se supone que uno que cuesta tanto dinero juega en cualquier campo. Y juega bien. Juega bien. Pues un predicador se supone que en todas las circunstancias tiene que predicar. Y predicar bien. Y llegar bien a la gente. Pues no miren ustedes. Hay veces que no. Que el predicador está bloqueado, pero otras veces el que está bloqueado es el público. Es el público. Si es el público, pues es un lío para el predicador. Porque no hay predicador si no hay público preparado. Si no hay público preparado. No hay palabra de Dios si no hay público que la entienda. No la hay. Porque esto no sale de la razón. Y yo cuando puedo predicar digo, qué buena gente. Están capacitados para escuchar. desde el espíritu. Qué buena gente. Porque si en vez de los 40 o 50 que hay aquí, viene el alcalde y os echa, y se coloca el alcalde y la alcaldesa y unos cuantos delante de mí, y yo me pongo a hablar, seguro que se empiezan a mirar. Se empiezan a mirar y vamos, me cogen y me llevan a la cárcel en el acto. Diciendo, pero qué patochadas está diciendo este señor. Porque esto, si lo queremos entender con la cabeza, pues resulta que no entendemos nada. Porque esto no es cuestión de cerebro, no es cuestión de inteligencia humana, no es cuestión de racionalidad. Es, como hemos dicho estos días, cuestión de corazón. Si tú el corazón lo tienes humilde, como decimos, lo tienes trabajado por el Espíritu Santo, pues entonces, ¿sabes lo que te pasa? Que sí, que entiendes lo ininteligible. Incluso te puede dar gusto. Incluso la palabra, esta palabra, que son, te puede dar gusto y decir, pero si esto me alimenta, si esto me llega, si esto me toca el corazón, si parece que el propio Espíritu Santo da testimonio a mi propio espíritu de que aquí hay algo, de que aquí hay una verdad. Pero claro, la verdad, las verdades a las que estamos acostumbrados son las verdades cerebrales. La concordancia de un sujeto con un predicado siempre. Pero la otra verdad, la verdadera, la que se realiza, la que sucede en el corazón, va por la línea del amor. Y esa verdad que sucede en la línea del corazón es sabrosa. Eso se sabe más comiendo una manzana que estudiándola en botánica. Porque si estudias en la clase una manzana y no has probado nunca una manzana, te aseguro que no sabes lo que es una manzana, ni a qué sabe. Ahora, si has comido manzanas, tú sabes lo que son las manzanas. ¿Y a qué saben las manzanas? Pues a este sabor es al que nos invita a nosotros siempre el Espíritu Santo. Y eso es muy bueno. Nunca nos alimenta una parte sin otra. Dios es vivencial. La vivencia te afecta al ser central, humano, pero te alimenta también al cerebro, te alimenta al sentimiento, te alimenta a la emoción, te alimenta a todo. Pues bien, como decimos, habéis pedido por la humildad, así como sospechando de lo que iba yo a hablar, pero la humildad, como digo, es necesaria para todos, todos, absolutamente todos, y consiste únicamente en eso, en saber que todo lo hemos recibido, y así ponernos en la plataforma en la que podemos nosotros hacer comunidad y por lo tanto ser gratos a los ojos de Dios. Y para los nuevos os voy a contar otra parábola, además de las que he contado. Esta se llama la parábola del pijama. Y la parábola del pijama consiste en lo siguiente. Como hay personas nuevas, resulta que una vez me mareé en un tren y el revisor, el interventor, no me dejó seguir. Porque según unas chicas médicos, santanderinas, según ellas, tres médicos de 25 años, dijeron que me había dado un ataque al corazón muy fuerte. Y entonces el interventor, el revisor, dijo, bajo mi responsabilidad usted no puede seguir. Mire usted, señor, que es un mareo familiar, que lo tiene toda mi familia, que nos ha dado mil veces, que yo he montado numeritos de estos en todas partes, en el avión y en todas partes yo, y mi madre igual, y mi abuela, que viene de largo, bajo mi responsabilidad usted no puede seguir. Y en la estación de Ávila me bajaron. Y me bajaron y allí tenía ya preparada la ambulancia. Me cogieron la ambulancia y la seguridad social a urgencias. Y allí me miraron y me miraron y me miraron. Y al final, después de 5 o 6 horas de mirarme y de estar allí en reposo y no sé cuántos, una doctora me dice, no parece que sea ataque al corazón. Pero aquí hay algo que hay que examinarlo un poquito más, a la sexta planta. Y allí me metieron a la sexta planta y lo primero que hicieron fue ponerme un pijama azul, con un azul pues de generaciones, de enfermos que habían pasado por el mismo pijama. Viejo, viejo, el pijama viejo. A mí eso no me importaba mucho porque supongo que lo habrían lavado, pero... Pero el pijama, la verdad es que no me hacía gracia, no me hizo gracia. Y bueno, pues no sé, no sé. Yo desde que salí del dominio de mi madre, muchas veces yo no me he puesto pijama, yo no me ponía pijama. Y me obligaron a ponerme pijama allí. Se conoce que el Señor quería que yo sacara esta parábola para decírosla a vosotros. Y entonces al día siguiente por la mañana yo me levanto y sabía que era la misa, pues a las 7:30 o a las 8 de la mañana, abajo, en la planta, la entreplanta, abajo. Y me pongo mis pantalones y mis cosas y entonces bajo para abajo. De repente salgo por el pasillo de la planta sexta, dos enfermeras vienen a mí. ¿Dónde va usted? Digo, a misa. Digo, pero así no. Digo, ¿entonces cómo? En pijama. Tiene que ser en pijama. Y entonces me dan un albornoz. Me puse el pijama, me dieron un albornoz y bajé a misa con el albornoz. Y cuando subía de misa, que no oí con mucha devoción, por causa del pijama, salía enrabietado contra el pijama, como no os podéis imaginar. Pero lo curioso es que aquella misma mañana fui cambiando. Aquella misma mañana fui cambiando de opinión porque toda la planta sexta, que era de hombres, todos teníamos el mismo pijama. Todos el mismo pijama. Y entonces íbamos por yo, como no tenía ningún ataque al corazón, ni nada, pues iba allí, charlaba con todos, entraba en las habitaciones, todos nos contábamos nuestras penas, todos, había como una familiaridad, como una unidad, como un no sé cuántos. Aquello parecía, eso no se parecía para nada a la calle, donde cada uno vive de sus vestidos distintos y los diseños muy distintos de los del pijama. Y entonces de repente pum, se me hizo la luz en la mente, en el corazón. Pero no te das cuenta lo importante que es estar en pijama para hacer comunidad. No te das cuenta de que podéis charlar, de que podéis contaros vuestras penas, de que podéis decir los unos a los otros y de que aquí estáis charlando como nunca. Has charlado tú con personas que no conoces simplemente porque estás vestido como ellos. Estás vestido como ellos porque como ellos, pues tienes que estar aquí. Y después de comer, viendo el culebrón, Rubí, se llamaba Rubí. Un culebrón venezolano de esos que ponen de vez en cuando. Y por aquella época tocaba uno que se llamaba Rubí. 14 señores estábamos allí viendo. Y los 14 con el mismo pijama. Y pasándolo en grande, uno de ellos decía, si me diera mi mujer. Con las veces que me he reído yo de mi mujer por causa de que ella ve estas tonterías, dije, pero no son tonterías porque lo estamos pasando en grande. Fijaos, el pijama te hace tan sencillo que hasta puedes ver Rubí. Aunque lo vea tu mujer. Y entonces para mí fue muy importante, sencillamente, pues porque yo entendí que la plataforma para que nos entendamos los unos a los otros es una plataforma de humildad. El pijama es un símbolo de la humildad, naturalmente. Una plataforma de humildad, de sencillez. Desde el momento en que alguna persona, me acuerdo de un señor muy alto con barbas muy largas como las de un misionero, desde el momento que a uno le daban de alta y se vestía con sus vestidos y sus chaquetas y sus corbatas distintas, ya no era lo mismo. Le despedías y todo eso, pero ya no era lo mismo. Entonces, para vivir en una comunidad, para vivir en un grupo del Espíritu y dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones, no podemos perder nunca el vestido del pijama. No podemos perderlo sencillamente porque desde el momento en que nos vestimos con nuestras ropas, es decir, con nuestras apariencias, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo me visto, ¿sabes en qué? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde compro la ropa yo? ¿Dónde? Pues desde ese momento las apariencias nos dominan. Y si las apariencias nos dominan, se lucha de apariencia en apariencia, porque yo tengo más que tú, porque yo soy más que tú, porque yo sé más que tú, y entonces se nos pierde, digamos, la sensibilidad sencillita e innata de entender la obra del Espíritu Santo con sus niños, con sus pequeños, con corazones. Pues así, que el Señor quiere sencillos y pequeños, porque Dios se ríe de todo. Dios es el rey del universo, y se ríe de todo, y de las bravatas de los hombres, y todo lo que los hombres digan, pero tú qué vas a decir, pero si no has sabido ni nacer, hombre, que venías torcido, tú qué vas a decir, a quién le vas a decir tú nada, sí, sí, y a quién le voy a decir yo nada, ni qué nos vamos a decir. A nosotros nos interesa profundizar en la humildad y en la pobreza de espíritu para descubrir en tu corazón también pobre un espejo de mi amor, un espejo de mi realidad, vernos como un juego de espejos, como un juego de espejos, ver tu pobreza. Y entonces no me escandaliza tu pobreza. Una de las cosas bonitas que hay en la renovación carismática son los testimonios, la transparencia. Aquí puedes decir cosas muchas veces que no puedes decir en ninguna otra parte, porque si lo dices en otra parte es como si te desnudas. No te puedes desnudar en todas partes. Entonces no se pueden decir cosas, pero aquí se pueden decir cosas muy desnudas, muy interiores, muy íntimas, y sabes que no lo van a utilizar contra ti cuando realmente hay un testimonio en el Espíritu. Eso es como lo de los confesores. Eso es como las confesiones. Si yo soy cura y llevo 45 años de cura, y una cosa muy importante que sé, y sobre eso yo creo que hay una providencia especial del Señor, es de todos los pecados que te cuenta cualquier persona. Yo no sé qué pasa, pero el cura está anestesiado de esos pecados, y no porque los haya oído muchas veces, es que después hablas con esa persona que acaba de matar a su abuela y comes con ella tan tranquilo, como si no supieras que acababa de matar a su abuelo, como si no lo supieras. Es una cosa extraña. Va por otro camino, es otra dimensión, es otra onda en la que va la confesión. Tú sigues hablando con esta persona en el fuero externo, normal y corriente, donde se hablan los seres humanos. Y te parecerá, o a una persona de fuera te parecerá, es que es imposible que tú, oyendo a esta persona lo que le has oído, puedas comer con ella después tranquilamente, sin hacer alguna mención, o sin de alguna forma lanzar alguna indirectilla. Así como diciendo, bueno, que te acabo de ver por dentro, tío. Pues no. Y yo muchas veces os digo que he disfrutado de esto. Y he disfrutado de esto pues porque veo la acción del Señor. Y digo, pero ¿cómo es posible? Y entonces, claro, cuando te oyen estos algunas personas y se vuelven a confesar después de 6 meses, y dicen, bueno, padre, mire, tendré que contarle la historia otra vez, porque como a ustedes, nada más que se le cuenta una historia y queda uno confesado y le da la solución el Espíritu Santo, se lo quita del corazón, ya no se acordará nada de lo que yo le conté, ¿verdad? Digo, pues bastante poco, sí. Pues bastante poco. Entonces hay una dimensión ahí en la que se puede dar testimonio y transparencia. Es una cosa muy importante de la comunidad, porque la comunicación, pero no solo en esta comunidad, sino en el matrimonio, donde hay comunidad, la comunicación es otro de los nombres del amor. Y yo siempre digo, si con tu marido te comunicas al 20%, le amas al 20%, os amáis al 20%, y si os comunicáis al 70%, os amáis al 70%, porque la comunicación es el vehículo del amor, el vehículo más, digamos, no sé, como más notorio, más real, donde tenemos que vehicular o montar el amor. Entonces, una de las cosas bonitas, como digo, de los grupos de renovación es precisamente el darnos a nosotros la posibilidad de una comunicación que, si no, qué difícil es. Por eso muchas veces te comunicas aquí más que tu propia familia. Hablas aquí con personas y digamos, entras en el misterio de otras personas y te cuentan cosas que le han sucedido, que no lo puedes contar ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu gente, no lo puedes contar sencillamente pues porque no te entiendes. Dice, pero tú, ¿en qué secta estás metido? ¿Dónde estás? ¿Qué has tomado? ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? No me han dado nada, me han dado Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene otras formas de actuar con las personas. Y nos quitan miedos y nos quita y nos da sobre todo pues una comunicación profunda y una interioridad muy profunda. Por eso, el que logra experimentar esta comunidad, pues yo le aconsejo que no la pierda nunca, porque no la va a encontrar. La comunidad en el espíritu no la va a encontrar en otros sitios, porque en otros sitios toda la comunicación, pues yo no digo que no hay amor, pero sitios desinteresados como este, pues pocos hay. Porque los intereses nos matan la comunicación. Cada uno va a lo suyo y esconde los ases en la manga, siempre. Siempre esconde los ases en la manga y saca el as en el momento que menos lo esperas, para decir, brisca. En ese momento, y te machacó. Aquí pues no se esconden los ases detrás en la manga, sino que sencillamente pues no te deja el Espíritu Santo. No te deja el Espíritu Santo. Y entonces te comunicas y vives en verdad y actúas en verdad con las personas. Y si vemos que en un grupo ahí no actuamos en verdad y que nos guardamos los ases en la manga y que utilizamos algunas veces la deficiencia o la pobreza de un hermano para... ten cuidado, no te metas en una cosa sagrada, mejor es que, mejor, porque algunas veces estas cosas, no sé, hay que descalzarse porque es una cosa sagrada. Y si tú utilizas un grupo de renovación para tu provecho personal, para tu proyección personal, lo aprovechas para significar algo, porque mira, nadie te ha hecho caso hasta ahora, y aquí puedes tener una palabra y puedes tener eso, incluso hasta te pueden nombrar servidor, y lo aprovechas y transfieres todas tus carencias a la realidad del grupo, estás jugando con Dios. Estás jugando con Dios, con lo más sagrado, y con Dios no se juega. Con Dios no se juega, porque Dios es buenísimo, buenísimo, pero con Dios no se juega. Porque la cara de Jesucristo en la cruz no estaba para chistes, no estaba para bromas. Con Dios no se juega, porque es muy real la realidad de Dios sobre nosotros. Por eso os digo que en los grupos pues tenemos que ser muy sensibles con nosotros mismos y querernos mucho y tocarnos muchas veces el corazón diciendo, Señor, yo te busco a ti en este grupo o me estoy buscando a mí. Me estoy buscando a mí mismo. Y eso no tiene nada que ver con lo que dicen algunas personas. Mire usted, padre, si es que yo voy a la oración, pero me parece que voy más por la gente que por el Señor. Digo, pues sí, probablemente vas más por la gente que por el Señor, por lo menos hasta cierto momento de tu vida, hasta que vayas progresando. Pero es que la comunidad también es el Señor, también es del Señor. Después ya irás creciendo. El problema no es venir a la comunidad y disfrutar con los hermanos. El problema es utilizar a los hermanos o al grupo para tu propio provecho. No sencillamente porque yo he sido ayudado, yo mismo he sido ayudado durante muchos años, he sido ayudado para hacer un poquito de oración, por la oración de los demás. El miércoles, que era la hora o el día en que Maranata se reunía durante muchos años, con todos los rollos que tiene uno y los quehaceres, a mí me mantuvo en la oración y en la interiorización, me mantuvo el grupo de Maranata. Y eso me ha mantenido y me ha interiorizado. Y le doy gracias al Señor de que Él puso una comunidad ahí. Él la puso, porque ninguno de los que están allí en Maranata, pues qué sé yo, les he llevado yo. Él puso un grupo con el cual yo he podido hacer oración durante muchos años, y ese grupo me ha salvado mi propia interioridad y me ha salvado mi propia relación con Dios. Claro que muchas veces yo no tenía ninguna gana de Dios, porque estaba a lo mejor hasta con sobredosis de misas y de Dios y de todo. Y entonces iba al grupo, pues porque pasaba un rato de solaz con los hermanos. Pero a mí el Señor eso nunca me lo reprochó. Nunca me lo reprochó. ¿Por qué? Pues porque los hermanos son parte de la providencia de Dios que pone para que tú vivas en un grupo. Y una de las funciones de la comunidad es precisamente el cariño de los demás, la acogida de los demás, la comprensión de los demás y el hecho de poder hablar y decir algo que en otros lugares pues no es nada más que soledad. Por eso os digo que con mucha paz y con mucha tranquilidad nosotros, pues, en el grupo, en los grupos, pues, vivimos desde la humanidad o desde estas situaciones de humanidad, vivimos un misterio muy profundo. Después el Señor irá. Después, más tarde, se te apagarán los ecos de la comunidad muchas veces y dirás, jo, qué tíos más tontos son los de este grupo. Es que son insoportables, que mal lo hacen, que mal hablan, que mal cantan. Y entonces tendrás un rechazo terrible a la comunidad. Yo no vuelvo por allí porque son tal y porque son cual. No te vayas. Y eso es parte del tema. No te vayas porque la lías. No te vayas, que como yo suelo decir, te puedes ir lleno de razones, pero a Jesucristo se queda en la comunidad. Es decir, tienes que aguantar también ese momento porque no es que los hermanos sean más tontos que antes cuando te servían, son iguales. Lo que pasa es que tú estás en distinta situación y sobre todo el Señor va purificando tu fe y va haciendo, digamos, desde esa purga interior, esa purificación interior, va haciendo que tú seas fiel por encima de determinados gustos, de determinados intereses, de determinados consuelos, de determinadas palabras, de determinadas sonrisas. Y entonces vas descubriendo poquito a poco, el Espíritu Santo trabaja en ti, y vas descubriendo poquito a poco que se va creando en ti una fidelidad superior a la fidelidad a las personas y a lo que las personas te puedan de alguna forma pues transmitir. Y entonces pues entras en una dimensión cada vez de una fe más pura, más limpia, y ya vas rezando mejor y vas diciendo, Señor, por ti, te descubro, estás, por ti, hasta que realmente pues llegas a la conclusión de que lo único que importa es Jesucristo. Que lo único que importa es Jesucristo, pero cuando puedes ya decir en tu corazón que lo único que importa es Jesucristo y quedarte tan ancho y además aunque se hunda el mundo a tus pies diciendo no pasa nada porque lo único que importa es Jesucristo, cuando puedes decir esto ya se te han removido las arenas debajo de los pies muchas veces, ya se te ha removido el suelo, ya ha habido terremotos de todo tipo, pero el poder decir esto, y aquí se llega a decir esto, y aquí se llega a entender este misterio profundo de un día poder ser lo único que importa es Jesucristo. Pero no solamente por el grupo o para que el grupo continúe. Mire usted, lo único que importa es Jesucristo. Que es que pierde la fe toda la juventud. ¿Y qué importa? Lo único que importa es Jesucristo. Lo único que importa es Jesucristo. Lo único. Yo leí de José María Gironella, que me parece que era de aquí, un artículo en el que decía que había estado en la India y no era muy proclive a estas cosas al parecer, y que había visto a tres sacerdotes belgas que llevaban 7 años en el mismo puesto de misión y no habían convertido a nadie, pero allí estaban fieles y firmes, y a este hombre le impresionó profundamente. Y aquel artículo decía, yo jamás he visto a Dios tan cerca como en el fracaso de estos hombres. Nunca he visto a Dios tan cerca como en la ausencia de lo que parece que es Dios. Porque muchas veces a nosotros nos parece que es Dios por las grandes manifestaciones, los grandes no sé qué, los grandes no sé cuántos, pues mire, Dios pues puede ser un pequeñito grupo que existe en Girona, un pequeñito grupo de personas y a lo mejor viejos o viejas que... ¿Me entiendes? Pues puede ser. No, sí, no estoy hablando de vosotras. Estoy... Estoy hablando de las monjitas a las que he dado ejercicios estos días. De las que son siete viejinas, que la más joven tiene 83 años. Pero que son geniales. Nunca he visto una comunidad más íntegra interiormente, con una dulzura, con una cosa. Que no está allí Dios. Lo único que importa es Jesucristo. Y a Jesucristo le encanta estar en el corazón de una viejita de 90 y tantos años que parece que por el hecho de tener el cuerpo viejo ya es vieja el alma y la vida y todo esto y todo. Pero no, no. Porque Jesucristo y su espíritu siempre son jóvenes y siempre serán jóvenes y juega con las tonterías de los hombres. Juega con nuestras bravatas, juega con nuestras cosas. Por eso, hermanos, pues los que vais a recibir la efusión del Espíritu mañana y pasado mañana, si el Señor, porque nunca el Señor da una experiencia fuerte si no te da una comunidad para poderla vivir, siempre. Porque te haría la Pascua darte una experiencia fuerte de fe y no tener con quién compartirla, con quién cultivarla. Eso sería terrible, se te moriría. Se te moriría y sería un malgaste, sería una pérdida enorme. Siempre te da una comunidad con la cual compartir. Una comunidad de perfectos, eso no existe. La iglesia no es un club de perfectos. Y el que crea que la iglesia es un club de perfectos va de cráneo. Sencillamente pues porque la iglesia es un club de pobres. Y ahí es donde se realiza y donde uno intuye que lo único que importa es Jesucristo. En este mundo las grandes empresas a los pobres o a los tontos no los acogen, porque no están para hacer caridad. Eso dicen, por lo menos. Pero aquí los pobres tienen su cabida, precisamente porque Jesucristo, como es lo único que importa, puede acoger a todos los pobres y darles alimento y darles lo que necesitan. Pero no te dará nunca el Señor una experiencia de fe muy fuerte si no te da gente con la cual compartirla. Y si te da gente con la cual compartirla, no te la pierdas. No te pierdas esa gente porque el que se sale del campamento se lo comen los chacales. Te vuelven a comer. Te vuelve a comer el mundo, te vuelve a comer la nada, te vuelve a comer la cultura de hoy, te vuelven a comer las risas, te vuelven a comer la rechifla, te vuelven a comer la mofa sobre Dios, te vuelve a comer la profunda inquietud, te volverás a llenar de culpabilidad tu espíritu, aunque no creas en nada, porque la gente se cree que culpabilidad solo tienen los que quieren portarse bien. La culpabilidad es mucho más honda que la vida humana. Está a la raíz del ser humano. Eso te dicen del pecado y que no pecado. Ya los griegos decían que la vida solamente tiene una explicación. Alguna injusticia tenemos que pagar, porque si no sería así. Los griegos, que ni tenían Biblia ni eso, entendían la vida así. Pues bien, alguna injusticia, bueno, yo no sé qué tipo de injusticia, pero la realidad es esa. La realidad es esa. Por lo tanto, pues nosotros debemos de, no desaprovechar las grandes ocasiones con las que Dios te saca de eso, porque si no te comen los chacales de nuevo y vuelves a la... ¡Qué pena! Yo daría una pena mía que si me comen los chacales a mí ahora, a los 70 años. Eso es como si un viejo reniega. Yo cuando veo que un viejo y una vieja de 85 años se separan, ¿y qué hay? O sea, 60 años de casado y a los 65 con 33 nietos se separan. Digo, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? ¿No aguantas un poco, hombre? Que ya llega la pelona, aguantad un poco. No, es que es una catástrofe, la separación es una catástrofe. La separación hace tanto daño al corazón. Pero ¿cómo? A los 80 y tantos años. Y es real, que sucede.
Solo... Matan.
o peor, todos vosotros lo sabéis también como yo. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a dejarle a Dios, que mira, hoy me he alargado un poquito, no sé por qué, a dejarle a Dios que haga una obra bonita de comunicación y de comunidad en medio de vosotros. Yo creo que aquí tenéis un grupo en el que se puede vivir una experiencia de fe muy honda y muy profunda. Ya se lo he dicho a muchos y creo que sí. Pues agradecérselo al Señor y decir: Señor, gracias por esta comunidad y gracias por este grupo que me da la posibilidad de conocerte y de conocerte y de conocerte cada vez más profundamente. Y eso, Jesucristo, es verdaderamente lo único que interesa.
Gloria al Señor.